Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Que Donald Trump anuncie aranceles a diestro y siniestro es lo habitual desde que tomó posesión el pasado 20 de enero. Por lo que vamos conociendo aquí, lo importante no es tanto lo que anuncia, sino lo que realmente hace al final. Empezamos viendo una guerra de aranceles con Canadá y México y ahora todo ha quedado en suspenso en busca de un acuerdo. El tablero de la economía mundial tiene un complicado equilibrio y lo que hace Trump es marcar los tiempos. Primero tira las fichas de ese tablero y después negocia para recolocarlas con ventaja. Puede hacerlo porque Estados Unidos es una de las grandes economías del mundo, aunque también puede sufrir mucho en cualquier guerra comercial. Y por eso ahora están negociando con los aranceles en suspenso. Con Europa podemos tener exactamente el mismo patrón y ya tenemos la primera amenaza de Trump al referirse a la imposición de aranceles al acero y al aluminio. Habrá que esperar para ver cómo se concreta todo, pero si miramos dentro de nuestras fronteras, España no sería el país más afectado por esos aranceles porque nuestras exportaciones de acero, por ejemplo, se dirigen más a Alemania, Francia, Portugal o Italia. Ahora bien, esto no nos puede hacer bajar la guardia porque los efectos indirectos sí nos podrían perjudicar. La pregunta aquí es, ¿qué va a hacer Trump con Europa y cómo nos afectaría? Hay un dato clave para empezar. Estados Unidos es el principal socio comercial de Europa y el sexto de España. Si Trump se pusiera a hablar de aranceles sobre bienes de equipo, automóviles o alimentación, la cosa se iba a poner más tensa para nosotros. Estados Unidos se lleva más de la mitad de los productos químicos que exportamos al mundo, que son, por ejemplo, refinados de petróleo, y Cataluña es la región con más negocios, seguida de Madrid y Valencia. En el caso de la agricultura, hay dos categorías de productos que pueden verse más afectadas si a Trump le diera por hablar de aranceles. Por un lado, las frutas, hortalizas y legumbres, y por otro, nuestros productos estrella, el aceite y sus derivados, cuya exportación a Estados Unidos supone casi el 27% de todo el sector. En este caso, Andalucía sería la región con diferencia que más acusaría la tensión comercial. Y en medio de todo este contexto, ¿qué es lo que nosotros le compramos a Estados Unidos en mayor cantidad? Sobre todo, gas y productos petrolíferos en bruto. Y además algo curioso, medicamentos envasados, porque tiene una de las mayores industrias farmacéuticas a nivel mundial. Todo esto en líneas generales porque la relación comercial con un país tan grande como Estados Unidos implica miles y miles de productos y algunos que ni siquiera imaginamos. En un mundo globalizado, una guerra comercial no beneficia prácticamente a nadie, pero desde luego a quien perjudica de lleno es a los consumidores. Estaremos atentos a lo que dice Trump y más aún a lo que acaba haciendo, que a veces no es exactamente lo mismo. Y están pasando más cosas. Madrid, San Sebastián e Ibiza concentran los 10 barrios más caros para comprar una vivienda en España. En tres de la capital, Recoletos, Castellana y Jerónimos, se llegan a superar incluso los 10.000 euros por metro cuadrado, lo que hace que un piso medio pueda venderse con facilidad por 1 millón de euros. Marta Ruiz, buenas tardes.
El precio de la vivienda en los barrios más caros llega a multiplicar por 4 el precio medio del conjunto de España, que está en los 2.389 euros el metro cuadrado, según datos del portal inmobiliario Fotocasa. Estamos hablando de zonas que se concentran en grandes ciudades y enclaves turísticos. Así, la Comunidad de Madrid, Islas Baleares, País Vasco, Cataluña y Andalucía acogen los 20 barrios más caros de España. Pero si nos fijamos en aquellos que han experimentado una mayor subida en el último año, hay que mirar a Toledo, Málaga y Murcia. En esta última provincia, en el barrio de los Cuarteros de San Pedro del Pinatar, el precio de compra ha subido en un 160% y le siguen la localidad de Cedillo del Condado, en Toledo, con un incremento del 91%, o el barrio de Elviria, en Marbella, donde el precio del metro cuadrado ha subido un 79% desde el 2024.
50 de los más de 1.000 radares que Tráfico tiene repartidos por toda España acumulan el 37% de las multas por exceso de velocidad. El que más denuncias concentra se encuentra en el kilómetro 20 de la M40 en Madrid, pero es la provincia de Málaga la que cuenta con los radares más activos. Carmen Lavallén.
Hay radares que en el último año han aumentado su actividad sancionadora en más de un 500%, entre ellos este, del kilómetro 20 de la M40 de Madrid, que tiene el récord de denuncias, 118.000 en 2023 frente a 17.000 en 2022, según un estudio que publica la Asociación de Automovilistas Europeos Asociados. En 2023 se produjeron más de 3 millones de denuncias por exceso de velocidad, un 9% menos que el año anterior. 7 de los 50 radares que más multan están en Málaga y otros con muchas denuncias se sitúan en la A15 de Navarra, la A55 de Pontevedra, la A67 de Cantabria, la A8 de Lugo, la A5 de Toledo y la A92 de Sevilla. Los que menos sanciones acumularon, los situados en Asturias y Castilla y León.
Hacienda ha anunciado que las próximas declaraciones de la renta que salgan a pagar se podrán abonar por Bizuno con tarjeta de crédito. La próxima campaña va a arrancar el 2 de abril. Y Guardiola cree que la defensa será clave en la eliminatoria de la Champions contra el Real Madrid. Luis Munilla.
Eliminatoria de 16avos de final Manchester City-Real Madrid que comienza mañana en Manchester. Pep Guardiola, que no cree que se esté jugando su futuro en el cruce, considera que serán clave en las defensas, que no llegan en su mejor momento en ninguno de los dos casos.
Hoy el fútbol moderno, si los de arriba no se aplican, es mucho más complicado. Evidentemente es un jugador de mucho, mucho talento, siempre es más difícil aplicarse en estas cosas, pero el fútbol moderno es así. Había el partido del Atlético de Madrid, de lo que es capaz Vinicius, Mbappé o todo, de sacrificarse por el equipo. Entonces cuando eso pasa es un equipo muy, muy sólido, de lo ha sido los últimos años. El Madrid, el talento siempre ha estado, pero su disciplina defensiva es lo que ha marcado su diferencia. Son nosotros mismos hemos ganado mucho porque hemos sido muy disciplinados en toda la fase defensiva, y este año no lo hemos sido tanto.
El Real Madrid ya está en Manchester, se entrena a las 8 y antes hablan Ancelotti y Rodrigo. En la Liga Femenina, el Español ha condenado en un comunicado el gesto de Mapi León sobre su jugadora Daniela Caracas en el derbi de este fin de semana ante el FC Barcelona. Mapi León le toca sus partes y parece que le dedica una frase indecorosa. El Español ha puesto sus servicios jurídicos a disposición de la jugadora. Y hoy se cierra la jornada de Liga en primera con el Mallorca Osasuna a las 9 y en segunda con el Oviedo Eldense a las 8:30. Todo en tiempo de juego.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
En Madrid tenemos 13 grados y cielo parcialmente nuboso. Mañana nos espera un día muy nuboso con posibilidad de lluvia por la tarde. Las temperaturas se van a mantener bastante suaves con mínimas de 6 grados esta madrugada y máxima de 15 en el centro de Madrid. En cuanto al tráfico en las carreteras, pendientes de 3 accidentes. Uno en la salida de Madrid por la 1 en Alcobendas, otro por la 42 en Parla, sentido entrada. Y en esta misma A42, otro accidente en Fuenlabrada, pero sentido salida. Además, hay retenciones en las salidas por la 3 en Rivas, por la 4 en Pinto, en la M40 en Coslada, sentido A3, y en la M50 a la altura de Getafe, circulando hacia la A42. Y el Ayuntamiento de Madrid ya ha retirado la lona que cubría la Fuente de Neptuno. Ahora se está procediendo a retirar los andamios que se han instalado para acometer las obras de restauración que comenzaron el pasado mes de octubre. Escuchas La Tarde. Ya en las 4 y 8 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, de este lunes en el que tenemos que hablar de Lina, de la segunda víctima mortal de la violencia machista en este año 2025. Lina estaba casada con su asesino desde hace 11 años. Él, de nacionalidad nigeriana, era el padre de 3 de sus 4 hijos. Todos vivían en una pequeña casa de Benalmádena, en Málaga. Desde hacía tiempo el hombre la maltrataba, y esto se sabía. De hecho, hubo una denuncia anónima el pasado 20 de enero y por eso Lina estaba en Biogen, el sistema creado en 2007 para hacer un seguimiento y protección de las víctimas de violencia de género, que ya vemos que en su caso no ha funcionado. Un día más tarde, el pasado 21 de enero, Lina presenta por primera vez una denuncia contra su marido, donde relataba haber sufrido amenazas, coacciones y vejaciones, pero aseguró que no había sido maltratada físicamente, que únicamente le levantó la mano sin llegar a golpearla. Ella solicitó una orden de alejamiento respecto a su agresor, pero la juez no la concedió, al parecer porque Lina, en base a la valoración del fichero Biogen, estaba en riesgo medio. Hoy Lina, como estamos contando, está muerta. Fue asesinada en la madrugada de este pasado domingo delante de tres de sus cuatro hijos. No se descarta además que ellos hayan sufrido también algún tipo de violencia. Daniel Gascón, Paloma Esteban, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, está claro que en este caso el sistema ha fallado a Lina.
Sí, es uno de esos casos, pues quizá de los más descorazonadores, Pilar, porque es cuando realmente te das cuenta de que incluso cuando denuncias, incluso cuando llegas a solicitar una orden de alejamiento, es decir, tú cumples con tu parte, ¿no? Incluso siendo la persona maltratada, das ese paso. Hay que recordar que hay muchísimas mujeres que no se atreven o que tienen dudas, y yo creo que es importante ponerlo en valor, que ella, la víctima, Lina, tuviera identificadas esas conductas, se diera cuenta, incluso aunque dijera que no llegó a maltratarla físicamente, no la llegó a pegar. Cuando ella hace la denuncia dice que le levanta la mano y no la pega, pero ella sabe e identifica que eso es otro tipo de maltrato, pide ayuda, digamos, al Estado, a todas las instituciones, administraciones que están involucradas en ello, y el sistema falla y le falla a muchas mujeres. Y yo creo que estos son los casos cuando la víctima ha dado los pasos, se ha atrevido y falla, es cuando realmente nos tenemos que preguntar qué es lo que no se está haciendo bien, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que es un caso que es muy desolador, ¿no? Y muy estremecedor. Y yo creo que a veces, como en este caso, ¿no? Que parece que falla el sistema, y luego creo que hay una cantidad de factores, de cosas que pueden salir mal, ¿no? Desde que un protocolo que esté mal diseñado, una cuestión de recursos, una cuestión de alguien que tome una decisión que a lo mejor sea equivocada, y luego también que el mal a veces se abre su camino, ¿no? Entonces es claro, hay que acotarlo, pero intentar que no lo haga, pero es muy complicado, ¿no? Es muy desesperante.
Permitidme que salude a Verónica Ponte, que es magistrada y miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Verónica, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué ha fallado en este caso? Porque Lina estaba, como estamos contando, en el sistema Biogen, en el que ahora vamos a entrar, pero hace 7 días, en un juicio rápido, la magistrada del caso decidió no ejecutar la orden de alejamiento que se pedía. ¿Por qué no se lleva a cabo esa orden? ¿Bajo qué criterio se pone una orden de alejamiento?
Yo no sé en el caso concreto, porque yo obviamente no estaba en el momento de la declaración de la víctima y del investigado, ni el resto de pruebas que se practicarían. Lo que sí sé es que los jueces escuchamos a las víctimas, escuchamos a los investigados, y una vez que tenemos esto, comprobamos si hay indicios del delito, y segundo, si hay una situación objetiva de riesgo, es decir, que haya una serie de actos que se hayan producido en el tiempo y que permitan llegar a concluir que se va a poder producir otra vez este acto. Entonces, repito, yo en este caso concreto no sé, pero cuando se trata de una sola vez, cuando no hay lesiones, o igual cuando no hay una corroboración periférica como unas lesiones que se puedan objetivar, es decir, que aparezcan en el informe del médico forense, es muy difícil concluir la existencia de esa situación objetiva de riesgo.
Claro, en este caso, en la denuncia que Lina interpuso el 21 de enero, hizo constar que su marido no le había agredido físicamente. ¿Eso pudo determinar la decisión de la jueza de no poner esa orden de alejamiento?
No va exactamente así, porque puede ser que haya relatado varios hechos que permitan llegar a la conclusión de que hay una escalada de la violencia. Por ejemplo, que empezara, desgraciadamente se normaliza mucho en las relaciones, los insultos, que normalmente están vinculados a la vida sexual o a la capacidad como madre de la víctima. Y entonces, igual, con el tiempo van subiendo las agresiones, aunque no se lleguen a ser físicas. Y eso podría llegar a fundar la existencia de una situación objetiva de riesgo. En el caso de Lina, al no tener delante exactamente los hechos, el atestado, la declaración de la víctima, me resulta muy difícil responder en concreto para este caso. Lo que sí sé es que si hay una escalada de la situación de la violencia que sufre la víctima, podría llegar a fundar a permitir concluir que hay un riesgo de que se vaya a producir cosas más graves, hechos más graves.
A partir de ese juicio rápido que se celebró hace 7 días, el caso de Lina queda en inactivación supervisada. ¿Esto qué significa, magistrada?
Esto significa cuando una víctima denuncia, sus datos, bueno, cuando denuncia o bien se activa de oficio porque un testigo pone de manifiesto que hay una situación de violencia y se comunica al juzgado, el juzgado llama a la víctima. En ambos casos entra en el sistema Biogen, que puede ir cambiando, perdón, que puede ir cambiando. La situación de la víctima determina cuál es el riesgo que puede enfrentar la víctima por ese caso, por este presunto agresor. Entonces, en estos casos pueden dar distintos riesgos y cuando después de se dicta una resolución, la policía suele estar en contacto con la víctima para enterarse de qué, cómo va el procedimiento judicial. Una vez que el procedimiento judicial se archiva, se pone en este concepto que has dicho tú, que al tratarse de un protocolo policial me resulta un poco, no me sé exactamente los términos, pero significa que aunque se haya archivado judicialmente, la policía sigue estando pendiente de la víctima por si hay represalias, por ejemplo, por haber interpuesto la denuncia, como para estar pendientes. El Estado no se olvida de la situación de la víctima.
Inactivación supervisada. Esa es la expresión, ¿verdad?
Sí.
En el sistema Biogen, Lina se encontraba en riesgo medio. ¿Cómo se determina el nivel de riesgo de una víctima?
La policía, cuando atiende a la víctima, realiza un formulario. Ese formulario pues se recogen los datos de la víctima, los datos del presunto agresor, todas las situaciones que puedan determinar que esa persona se encuentra en una situación de vulnerabilidad, como que tenga hijos. Esto también sube, aumenta el riesgo. Y entonces, basándose en una serie de estadísticas de otros casos, por ejemplo, cuando se producen asesinatos de violencia machista, el Consejo General del Poder Judicial pide a los juzgados que remitan todos los datos que hay de esa víctima. Y con todo esto que hay a nivel policial, se van estableciendo con un algoritmo que ahí ya me supera el conocimiento técnico, se van determinando cuáles pueden ser los factores que determinen ese riesgo.
¿Y qué medidas se toman, por ejemplo, en función de este riesgo del que estamos hablando, el que tenía Lina, el riesgo medio?
Puede haber distintas medidas. Se puede empezar desde un simple asesoramiento, que serían los riesgos bajos, hasta, creo que en el medio, se puede incluso valorar un centro de acogida, un contacto telefónico por parte de la policía, apalabrando un horario con la víctima que le venga mejor. Y cuando va aumentando, pues puede ser hasta escolta policial.
En el caso de Lina, creo que era control telefónico lo que estaba teniendo en el sistema Biogen. Un sistema que me imagino que, lógicamente, se tiene que ir revisando y se tiene que ir actualizando, ¿no?
Efectivamente. Se revisa tanto en general, pues sobre todo cuando ha habido posibles problemas con el mismo que haya podido fallar, pero también, y en concreto para la víctima, se va actualizando con, pues por ejemplo, la policía se informa de cuáles son las resoluciones judiciales que se han dictado en ese caso y esto va determinando que haya otros estados de Biogen, pues por ejemplo, que estén inactivo, que significa que, pues por ejemplo, que la víctima no ha referido a la policía que se estén produciendo más actos o llamadas y entonces esto va haciendo que disminuya el riesgo. Por eso, aunque igual una víctima al poner la denuncia reciba un riesgo medio o bajo, pueden ir cambiando las circunstancias y, por tanto, el riesgo.
Verónica, ¿qué se necesita para que una mujer entre en el sistema Biogen?
Simplemente que denuncie, que se atreva a salir del ciclo de la violencia.
¿Pero es imprescindible la denuncia de la propia víctima o un familiar o un tercero también pueden presentar esa denuncia?
En concreto, yo lo que sé es que se puede, mientras entre dentro de la policía, sí que creo que es que aquí me pillas, porque yo sé que puede entrar a partir de un tercero, pero no sé si es solamente la policía o también testigos como los familiares.
¿Qué resultados ha obtenido Biogen desde su implementación en 2007?
Yo sé que como magistrada, a la hora de valorar el riesgo, a la situación objetiva de riesgo que tengo, es una de las herramientas de las que se disponen para llegar a la conclusión de que hay un riesgo, pero no es la única porque hay que escuchar a la víctima. A veces la misma víctima, precisamente porque es más compleja la violencia sobre la mujer de lo que parece a nivel psicológico, puede minimizar lo que está viviendo. Yo tengo madres que comentaban que el agresor era buen padre. Entonces, es una herramienta, pero no puede ser determinante, porque hay que escuchar a la víctima.
¿Qué aspectos como magistrada del sistema crees que deberían mejorar?
Después de 20 años desde la entrada de la Ley de Violencia sobre la Mujer en vigor, yo creo que habría que tomar en consideración una parte que, en mi opinión, y no se aplica. Se habla mucho de la prevención, como el sistema Biogen. Se habla mucho de la sanción, de tal manera que incluso llegamos a culpar a la policía, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a la judicatura de que el sistema falla. Pero el sistema falla cuando no se aplica una parte muy interesante de esta ley, que es la educación, la concienciación. Yo creo que si empezamos a aplicar esta ley, que por mi experiencia no se ha aplicado en la parte de prevención, creo que como sociedad tenemos que aprender a no normalizar, a no crear una base que permita al agresor como normalizar llevar a cabo estas conductas a pesar de que sean delito. Yo he tenido investigados, ya condenados, que comentaban que la razón por la que podía matar era porque la víctima le había faltado el respeto. Entonces creo que como sociedad tenemos que revisar lo que sabemos, cómo hemos sido educados y si podemos mejorar.
Pues Verónica Ponte es magistrada y miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Magistrada, muy amable, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por llamarme.
Bueno, ponía la magistrada Verónica Ponte el énfasis en esa prevención, educación, concienciación, ¿no? El trabajo que hay que hacer pues para conseguir erradicar esta lacra que ya vemos que suma y sigue.
A ver, es interesante. Yo creo que la magistrada tiene mucha razón en esa parte, digamos, que ya engloba en la parte de educación y de concienciación, por lo que decía también Dani antes, ¿no? Que a veces el mal se abre camino y efectivamente si un agresor quiere asesinar a su mujer, además pensemos, ¿no? Una persona con la que llevas conviviendo 11 años, estás casada, tienes 3 hijos, bueno, en fin, pues que a veces efectivamente el mal actúa y actúa. Lo que pasa, Pilar, es que yo creo que sin quitarle importancia, y seguramente sea lo más importante, esa parte de educación y de concienciar, porque realmente la sociedad tiene que asumirlo como propio, que es un reto que realmente no se puede dar un paso atrás y que hay que tener mucha conciencia, pero eso hay que combinarlo con que el resto de herramientas funcionen. Yo comprendo y esto es muy complicado, lo estamos hablando, es muy difícil que todo funcione y que realmente se pueda salvar a todas las víctimas de ese mal y de personas que realmente les quieren hacer daño, pero claro, es muy duro, ¿no? También yo me imagino para otras víctimas que lo escuchen, cuando realmente, como decíamos, hay casos como el de Lina en el que sí que cumplen con esa parte, que van a denunciar, que se atreven, que rompen ese ciclo de la violencia del que hablaba Verónica, la magistrada, y aún así el Estado te falla y aún así no hay respuesta. Yo creo que tienen que combinarse las dos cosas. Creo que sí que hay que hacer una revisión. A una vez le escuchaba a la ministra de Igualdad decir que en el cuestionamiento de Biogen, que hoy el presidente del gobierno además lo ponía en valor, salva muchas más vidas de los fallos que contamos, pero esos fallos duelen mucho. Y yo creo que también eso hay que hacer una revisión importante.
Sí, claro, ¿no? Cada vez que falla, pues ves esos fallos y no los otros aciertos que no puedes allí calcular. Yo seguro que hay muchas cuestiones de educación que se pueden mejorar, aunque yo creo que el país ha tenido una transformación muy grande y que la visión es totalmente distinta. O sea, yo creo que pues sí que puede haber algunos lugares donde o estratos que tengan una visión más pues machista y tal, pero yo creo que somos mucho más duros y conductas que antes nos parecerían permisivas. No me refiero a una agresión, sino mucho más lejano de una agresión. Y yo creo que socialmente están mucho más penadas, ¿no? Y creo que es algo que repugna mucho a la mayoría de la gente.
Hoy, precisamente, se han celebrado actos por el 20º aniversario de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, una ley que fue aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados. En estos 20 años se han logrado avances, es verdad, significativos, como la creación de juzgados específicos de violencia sobre la mujer que han permitido una atención más especializada, el desarrollo también de recursos de apoyo y protección como las órdenes de protección inmediata, casas de acogida y servicios de atención integral o campañas de sensibilización y educación en igualdad. Es verdad que, como decimos, se ha avanzado mucho en los últimos 20 años, pero cuando conocemos fallos, lo que estáis comentando, cuando conocemos fallos como este caso, el caso de Lina, parece que todas estas medidas se quedan en nada, ¿no? Han sido insuficientes. Bueno, pues esto es lo que ha pasado este fin de semana, una noticia que nos ha impactado. Segundo caso ya confirmado de violencia machista en nuestro país en este año 2025, el caso lamentablemente de,
del INAH. Bueno, quiero comentar también con vosotros otro asunto, un asunto importante, el de la subida del salario mínimo que han firmado esta mañana Gobierno y sindicatos. La medida se aprobará mañana martes en el Consejo de Ministros y entrará en vigor en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado. El incremento es de 50 euros más al mes y tendrá carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero. Esto quiere decir que se tendrá que percibir en la nómina de febrero la parte proporcional de la subida que no se computó en el primer mes del año, o lo que es lo mismo, 100 euros brutos más en la nómina de febrero. Está con nosotros Marta Ruiz, que es la jefa de economía de COPE. Marta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ahora entramos en el perfil de los beneficiarios de este salario mínimo y cuánto ha subido desde antes de la pandemia, pero la polémica ahora mismo está en si la subida del sueldo mínimo va a ir íntegramente a quien lo cobre o Hacienda, si se va a quedar Hacienda con la mitad. ¿Qué hay detrás de esto?
Bueno, lo que hay detrás es, de momento, la duda sembrada por Hacienda. La ministra María Jesús Montero aún no ha confirmado si se va a elevar el mínimo exento para realizar la declaración de la renta, como se ha hecho en ocasiones anteriores, ¿no? Para que aquellas personas que perciben el salario mínimo pues no tengan que tributar por esos ingresos. Ahora mismo, el mínimo exento está en los 15.876 euros. Con la nueva subida del salario mínimo, se llegará a los 16.590 brutos anuales y, claro, al quedar por encima de ese tope, pues está obligado a hacer la declaración de la renta y las retenciones serían superiores al 40%. O más claro, Pilar, de los 700 euros más al año que te van a corresponder si cobras el salario mínimo, Hacienda se va a quedar con 300.
Vamos, que casi la mitad de la subida ni la verían.
Bueno, a día de hoy no, porque la ministra Montero se lo sigue pensando.
Ya comunicaremos cuál es la decisión que adopta el Gobierno de España, pero mientras tanto me permiten la pedagogía fiscal, de la que siempre hago gala, porque me parece fundamental. Los impuestos, sobre todo los servicios públicos, se dirigen a garantizar que ante la salud, la enfermedad, la dependencia, el talento, los trabajadores y las trabajadoras tengan igualdad de oportunidades.
Y esto le decía el líder de UGT, Pepe Álvarez, bueno, básicamente que meta la mano en otra caja.
Si el gobierno quiere recaudar, tiene las horas extraordinarias en nuestro país que le van a permitir una recaudación no solo en relación con la hacienda pública, sino también en relación con la seguridad social, una recaudación realmente importante.
Los sindicatos están en línea con lo que defiende la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, que una vez más vuelve a protagonizar una fricción dentro del gobierno de coalición. Veremos qué es lo que decide finalmente Montero.
¿Y qué dicen los economistas, los expertos en fiscalidad?
Pues mira, hay quien defiende que tenemos que ir ya ampliando el número de personas que van haciendo la declaración de la renta, porque más que nada, si se hace la declaración, al final se tiene más información completa sobre la situación de los hogares, ¿no? Y a la hora de dar ayudas, pues es mucho más sencillo saber a quién nos estamos dirigiendo. Y otros como Javier Santa Cruz, pues tienen claro que no solo el salario mínimo, sino todas las rentas que estén por debajo de 20.000 euros deberían quedar fuera de la obligación de tributar.
Porque los límites en este momento de los tramos del IRPF, concretamente el límite más bajo, que son los 12.450 euros, la reducción por rendimientos del trabajo, de hecho prácticamente todos los bordes de los tramos llevan sin actualizarse desde el año 2009. Lo que se ha hecho ha sido recargar las rentas del trabajo con una inflación acumulada que no ha sido descontada.
También hay una postura intermedia que aboga por subir el mínimo exento, pero por debajo de la subida del salario mínimo, para que al menos, pues sí, se tribute por una parte.
Habrá que esperar para ver qué es lo que ocurre finalmente. Bueno, en todo caso, esta es la quinta subida consecutiva que no cuenta con el apoyo de la patronal y en el acto de firma se ha responsabilizado a las empresas de falta de voluntad de diálogo.
Sí, el líder de UGT, Pepe Álvarez, y también el de Comisiones, un sordo, acusaban a la patronal de poco talante negociador.
Exigirle a las patronales de nuestro país que si quieren negociar los convenios, lo hagan, pero que se sienten a negociar.
El mensaje a las organizaciones empresariales, si no quieren que las subidas del SMI o las reducciones de jornada afecten a la vida de la negociación colectiva, pónganse las pilas.
A ver, la patronal planteaba una subida del 3,4%, Pilar, y esto es un punto menos a la subida que finalmente se ha aprobado, ¿no? Los sindicatos querían un 5%, pero es que el SMI, y esta es la cuestión clave, acumula un incremento del 61% en 5 años. Y aquí es donde pone el foco fundamentalmente la patronal, ¿no? Que dice que muchas pequeñas empresas no pueden seguir soportando el aumento de costes laborales que ellos fijan en un incremento del 18% desde la pandemia, ¿no? El objetivo del Gobierno era llegar al 60% del salario medio y con esos 1.184 euros ya estaríamos ahí. La subida tiene carácter retroactivo, ya lo hemos dicho, y beneficia sobre todo a mujeres y jóvenes del sector de la hostelería, el comercio y la agricultura.
Gracias, Marta. Bueno, lo habitual es que las personas que tengan el salario mínimo no tributen. Esto pasa en países como Alemania, Francia, Portugal o también Grecia. Parece lo razonable.
Bueno, y hasta ahora es lo que se ha venido aplicando, ¿no? Yo creo que aquí hay una parte que tiene mucho que ver con la política y con el exhibir. ¿Y por qué digo esto? Creo que hoy la vicepresidenta Yolanda Díaz tenía una vez más bastante prisa por hacer una escenificación al lado de los sindicatos y, claro, resulta que la duda que tenemos encima de la mesa pues es que es casi casi la clave de todo, porque no es lo mismo, ¿no?, que sigan exentas de esa tributación a que cambie el panorama radicalmente. Por lo tanto, bueno, creo que efectivamente sigue siendo una pena que en los últimos tiempos estas decisiones no se consensúen también con la patronal. Yo creo que los empresarios y las empresas tienen que estar en este tipo de acuerdos porque al final son los que tienen que asumir esos costes laborales, y también creo que el gobierno una vez más se expone a esta especie de fricción permanente. Pues no puede ser, si no tienes todavía el ok de Hacienda o no has tomado una decisión, ¿qué necesidad de hacerte la foto enseguida? Yo no lo entiendo.
Parece que había prisa, sí, y bueno, ahí está el pulso de nuevo, esta pelea, entre comillas, entre el Ministerio de Trabajo, que dirige Yolanda Díaz, y en este caso el de Hacienda de María Jesús Montero. ¿Cómo puede acabar todo esto? ¿Al final se va a subir ese tramo para que no tengan que tributar? Parece lo razonable, pero ¿se hará?
Pues yo pensaría que sí, pero no sé, sí que me llama mucho la atención esta costumbre de hacer grandes anuncios que no sabemos bien en qué consisten y para
qué
saberlo, ni cómo van a terminar, sí. Luego, sí que es verdad que hay, parece que es un contrasentido subir, por un lado, para quitarles con la otra mano, y también sí que hay algo de que muchos trabajadores de muchas rentas, no tan bajas, pero bajas, pues sí que con la inflación han sufrido una subida de impuestos encubierta, ¿no? Que, dices, si eso a lo mejor también se tendría que corregir, ¿no?, en cierta manera, y de pensar porque ellos pues sí que no han podido tener esa subida que me parece de justicia en estos años, y sin embargo pues sí que han seguido soportando una carga impositiva muy grande, además del aumento de los precios, ¿no?
Y de nuevo vemos otra medida que afecta a las empresas en las que la patronal pues queda totalmente apeada, ¿no? Pasó el otro día con la reducción de la jornada laboral a las 37 horas y media y ahora pasa con la subida del salario mínimo interprofesional. Pues de esto hemos hablado esta tarde con Daniel Gascón y con Paloma Esteban, a los que les agradezco que nos hayan acompañado en esta tarde de lunes. Paloma, Daniel, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Que tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, si tienes todos tus seguros con la misma compañía y te siguen subiendo el precio, hola, di adiós y corre a la Mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
Están recogiendo ya sus cosas Paloma y Daniel. Casi os digo que mejor, porque hoy el tema de los oyentes es jugoso.
¿Nos quedamos a escuchar?
Claro, sí,
quedamos,
sí, venga, sí, os quedáis.
En ese caso.
Hoy es el día de las legumbres. ¿Os gustan las legumbres?
A mí sí.
Sí. Y no sé si os hacen algún efecto las legumbres.
¿Un efecto?
Secundario.
Los daños colaterales.
Hay otro que no es por el que vais, pero es el antidepresivo, ¿no? Que sabéis que los garbanzos son un antidepresivo natural.
¿Ah, no? ¿No lo sabíamos? Pues mira, no, esto pero también lo sumamos a los oyentes.
Secundario
que
bueno,
cuenten.
Que todos son ventajas. Es antidepresivo y además expulsas ahí gases
no hay que dejarlo dentro,
Pilar.
Bueno, pues hoy hablamos de los principales inconvenientes, es verdad, que tiene sus ventajas. Oye, que tienen proteína, también las legumbres, ahora que estamos en el mundo de la proteína.
Muchísimos beneficios.
Que son muy saludables, que son saciantes, porque también tienen fibra, pero, pues tienen este pequeño gran inconveniente, Rosa.
No todo el mundo
dilo tú.
Le sientan bien, no vamos a hablar de gases. Ese gas. Ese gas que pues se te escapó, que te puso en un apuro, que te pilló en medio, porque estas cosas nunca sabes cuándo, ¿sabes?
Ay, ese día que comes muchos garbanzos.
Pues fíjate.
O muchas alubias.
No quiero ni pensar el momento que tuvo
veces.
Mal rato, escucha esto.
Hola, buenas tardes, gente. Bueno, a mí no me ha pasado, le pasó a una prima mía que trabajábamos juntas. Ella era la representante sindical de la empresa. Se fue a presentar una tarde al jefe. Se puso tan nerviosa que es que la salió una pedorreta que duró más de 5 minutos, porque cada vez que quería parar, ella todavía sonaba mucho más delante de toda la gente que estábamos allí trabajando, que éramos por lo menos 40 personas. Fue tremendo y eso nunca se nos olvidará. Siempre que nos vemos, nos acordamos.
Pobre mujer, los nervios.
Qué horror pasar a la historia por esto.
Claro, los nervios también te juegan
sí,
malas pasadas.
Sí, sí, basta para que quieras aguantar para que no puedas.
Efectivamente. Bueno, aquí ha sido tú y punto. Pero hay cosas en las que es peor no asumirlo porque poco hablamos de los perros.
Para gases los que tiene mi perrillo, que me las hace pasar, pero mal, que yo también los tengo, la verdad. Como una vez en el ascensor y a ver cómo te excusas diciendo que ha sido el perrito. O hablando en la calle con alguna persona como me pasó o aquí en casa. Me hace pasar verdaderos, pero es que él tiene, pero es que un montón. Como está siempre en el suelo, pues luego después el frío que coge lo tiene que echar.
Tiene
gracias.
Que
a las dos y a todo el equipo. Un beso de estrellas a la mitad.
¡El perro!
¡El perro!
Y todo el mundo te mira.
Claro, a ver cómo le echas la culpa al perro aunque haya sido él. Es que vas a quedar peor. Es mejor ya que lo asumas. Efectivamente. Es que es muy fuerte, pero es así. Bueno, hay momentos
de hombres y sus consecuencias. Hablamos esta tarde.
607-15-0602.
Paloma, Daniel, gracias.
Adiós. Gracias. Se ahogándome
volverás, juro que volverás. Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Bueno, la principal preocupación de los españoles según el CIS es la vivienda.
COPE está donde tú estás.
Para pagar una primera casa hace falta en España 8 años de salario bruto.
Begoña está ahora mismo en casa de sus padres, está ahorrando.
Es que los precios están ahí, de 1.000 euros no baja nada.
El problema es el encarecimiento de los materiales.
Con 36 años podríamos decir que eres un privilegiado.
Pago unos 500 euros por un piso.
Imposible alquilar ahora mismo ese señor.
¿Qué nos cuesta un alquiler ahora mismo en el Quiñón?
Un alquiler ronda los 800 euros.
España tiene mucho que hacer en materia de alquiler, en materia de viviendas puestas al mercado.
Aquí y sale en 228.000 euros más IVA.
España necesita unas 600.000 viviendas para poder cubrir la demanda actual.
Como siempre, COPE está donde tú estás.
Cuando no estás en casa, ¿no piensas que te la podrían ocupar?
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
¡Hola, Elena! ¡Soy Cupido!
¡Cupido, hola! ¿Vienes a presentarme al amor de mi vida?
Mejor, vengo a darle amor a tus ilusiones. Este 14 de febrero, dale amor a tus ilusiones con el cuponazo de San Valentín de la 11. Porque puedes ganar hasta 6 millones de euros. Y si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir fantásticos premios para disfrutar y un gran viaje donde tú quieras. Cuponazo de San Valentín de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Siente la emoción del Disney Music Festival en Disneyland París del 19 de abril al 7 de septiembre. Reserva ahora durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y sumérgete en la magia de la música. Precio de referencia 127 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Endurance Week de HSN. Compra en hsnstore.com. Nuestros productos y fórmulas únicas para deportistas de resistencia con hasta el 55% de descuento. Solo disponible hasta el domingo 16. Electrolitos, sales minerales, geles, barritas energéticas y mucho más para apoyar tu rendimiento. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
¿Quieres hacerte rico en 20 segundos? Te desvelo las claves que nadie te cuenta. No necesitas dinero. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Consume solidaridad. Lo más valioso es lo que no puedes comprar. Y ayuda al que lo necesita, porque lo que das se multiplica. Únete a Manos Unidas porque compartir es nuestra mayor riqueza.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y
Llega a Yastel la tranquilidad de tener gigas ilimitados. Llama al 1510 a Yastel.
Cuando intentas no pensar en algo, ese pensamiento se convierte en una obsesión. No pienses que el nuevo Cupra Formentor será tuyo por 29.990 euros. Lo que tú sientes se llama obsesión. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es. Cupra, global partner de la 37ª Copa América.
¿Tienes un familiar con Alzheimer o Parkinson que necesita cuidados específicos? Cuideo. Especialistas en el cuidado de mayores con demencias. Cuideo. Cuidados de calidad.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
No es solo información, es saber dónde mirar.
La entrada en vigor de los aranceles impuestos por Donald Trump. Un arancel es un impuesto sobre un bien importado. Entonces el importador paga ese gravamen en la aduana. Y luego, lógicamente, lo aplica al producto, que será más caro. Técnicamente favorece la producción nacional, porque a lo mejor el consumidor elegirá uno más barato, que sea de producción nacional, pero sube los precios. Contrae el consumo, porque sube la inflación.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
4:40 de la tarde, una hora menos en Canarias. Hoy estamos de enhorabuena porque no todos los días un miembro del equipo de la tarde gana un Goya.
Y el Goya a mejor película de este año es para el 47.
A ver. Over. Uy, ¿qué va a ser? Aquí se ecuó el premio.
No lo podríamos haber hecho sin Pablo Muñoz, periodista interior de aquella época, que nos hizo todos los informes periodísticos que luego fueron la base para hacer un buen guión. Muchísimas gracias.
Pues efectivamente fue un premio compartido entre esa película, el 47, y La Infiltrada. Y lo que escuchábamos ahora, pues el momento en el que María Luisa Gutiérrez, productora de la película La Infiltrada, agradecía la labor de Pablo Muñoz en el proceso de documentación de la película. Pablo Muñoz, que es nuestro colaborador en Asuntos de Interior aquí en la tarde de COPE. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, enhorabuena por este premio. ¿Cómo llevas la resaca del Goya?
Bueno, la verdad es que evidentemente hace muchísima ilusión, pero yo tengo que decir que aquí el verdadero mérito de todo esto lo tiene primero María Luisa Gutiérrez, que es la persona que desde hace 8 años, estuvo 8 años trabajando en este proyecto, que fue la que me incorporó, y desde luego todo el equipo de La Infiltrada, que es absolutamente extraordinario, desde la directora, Arantxa Etxebarria, pasando por Carolina Ayuste, que también tuvo Goya, pero también estaba Luis Tosar, Víctor Clavijo, Nausica, en fin, era un elenco extraordinario, y la verdad es que es yo creo que quedó una gran película, pero no por mí, ¿eh? Yo simplemente eché una mano en esa parte que me correspondía, que era la documentación.
La Infiltrada cuenta la historia de Aránzazu Berradre, la Policía Nacional, infiltrada durante 8 años en un comando de ETA, cuenta cómo se infiltró, cómo vivió aquellos años, las situaciones por las que tuvo que pasar. Una película que, si no habéis visto, os recomiendo que veáis porque esto es Memoria de España. Pablo, tú fuiste documentalista en la película. ¿Exactamente qué hiciste? ¿Qué porcentaje de tus apuntes, de tus investigaciones, también se respetan después en el guión final?
Bueno, vamos a ver, mi trabajo consistió en documentar todo este periodo de esos 8 o 9 años que duró este episodio, y la verdad es que lo hice a través de los protagonistas. Yo creo que de aquí lo más importante era que la película fuese veraz, y creo que también era muy importante que estuviesen los personajes muy bien perfilados. Y yo creo que esto se ha conseguido. ¿Cómo lo hice? Bueno, pues primero estuve hablé yo personalmente con muchos de ese equipo de 12 policías más el inspector jefe, el que se conoce en la película como el inhumano. Estuve hablando con la mayor parte de ellos, con buena parte de ellos, y a través de esas conversaciones hacía informes. Y luego lo que hice, varios informes, no recuerdo, 8 o 10, pero luego además hice uno ya refundido con todas las cuestiones de la película, pero era la primera parte. Yo creo que había una segunda parte que también era muy importante, y es que los protagonistas de la película, los actores, también por supuesto antes la directora y las guionistas, también conocieran a los policías o a algunos de los policías que habían estado en esta operación. Y yo creo que el resultado de todo eso pues fue el extraordinario trabajo que han hecho, ¿no? Y además, yo creo que María Luisa Gutiérrez decía una cosa la otra noche, decía una cosa que es muy cierta, y es que es una película que respira verdad.
¿Y cuánto tiempo estuviste trabajando en esa documentación?
Pues mira, yo creo que María Luisa me convocó a una comida aquí en Madrid hace 5 años, creo recordar que fueron 5, y a partir de ahí, pues, hombre, no permanentemente los 5 años, pero sí que de una forma bastante continua. Los informes que yo hacía eran periódicos, es decir, según iba teniendo material, iba emitiendo informes de avance, y bueno, ese material se iba acumulando y se iba dando a en este caso primero a la directora, que también es guionista, y a Amelia Mora, que es la segunda guionista. Luego, ya te digo, viene esa segunda fase de conocimiento, de que conozcan personalmente a algunos de los policías.
Ahí estuviste tú también haciendo intermediario, presentando a unos y a otros.
Efectivamente, ahí fueron unas reuniones, bueno, yo creo que muy, muy interesantes. En fin, creo que todo el mundo nos empapó de este espíritu, de lo que se quería hacer de verdad, de cuál era el verdadero objetivo, que era hacer un homenaje a esta policía que hasta ese momento no había sido reconocida, y creo que también fue muy interesante. Y luego, incluso en la siguiente etapa, pues en alguna ocasión estuve por el rodaje, hice un making of también para de cómo se había hecho un poco la intrahistoria de la película. Y la verdad es que bueno, yo, para mí ha sido un honor. Ha sido una cosa que yo, cuando empecé en esto del periodismo, pues nunca te puedes imaginar que hasta dónde vas a llegar, y ya te digo, para mí un honor, y estaré siempre eternamente agradecido también a María Luisa Gutiérrez, porque además no tenía por qué haberme nombrado. Y ha sido de una generosidad extraordinaria.
Tuvo un discurso además muy aplaudido, el de María Luisa, sin duda. Bueno, su caso fue único, el de la protagonista de la película, el de la historia real. No hubo otro igual, el de Aranzazu Berradre, que siendo muy joven le echó muchísimo valor y se infiltró en la banda terrorista ETA durante 8 años.
Quiero ver el fin de esto y quiero ser yo la que está en primera fila.
¡Que no puedo más!
¡Eres una profesional de la policía! ¡Es tu trabajo!
Mírame, ¿qué soy para ti? Nada.
Bueno, pues esta joven fue la primera persona de la Policía Nacional infiltrada en ETA. Nunca antes ningún agente de la Policía Nacional se había infiltrado en la banda terrorista. Y con su trabajo, Aranzazu logró evitar más de una decena de atentados y provocó la caída del comando Donosti. No fue nada fácil porque la presión era brutal. De hecho, de los otros 4 infiltrados, no aguantaron y se retiraron de la operación. Ella, sin embargo, resistió.
Los elegidos no destacan. Saben relacionarse, pero tampoco son el centro de atención y son manejables.
Lo de las niñas es mentira, ¿no?
Si te dijeran que esa camarera es una infiltrada de ETA, ¿te lo creerías? Pues ETA más o menos lo mismo. Nunca van a sospechar de una mujer.
La actriz Carolina Juste, que se ha llevado también el Goya, da vida a Aranzazu, y escuchábamos ahora a Luis Tosar, que interpreta a Ángel, el comisario que dirigió la operación para que la joven se infiltrara. Precisamente en octubre, antes de que se estrenase la película, estuvo aquí con nosotros ese comisario, Ángel. Nunca antes había concedido una entrevista y quiso hablar con nosotros en la tarde.
Llevaba años pensando que la única forma de adelantarnos a ETA en algunos momentos era metiendo un topo dentro de la organización. Tener un agente externo tenía, digamos, bastante dificultades, y entonces opté por un agente interno. Lo consulté con mi jefe en aquel momento y estuvo totalmente de acuerdo, y además me alentó a hacer esta operación.
Pues eran las palabras de Ángel, el que dirigió esta operación, que una vez aprobada, lo fundamental era que la persona elegida resistiese. Y como contábamos, Pablo, 5 fueron los elegidos, pero solamente ella, Aranzazu, aguantó.
Sí, ella es la única. Ella tenía una fuerza mental y tiene una fuerza mental extraordinaria. Y además hay que decir que bueno, que también había aquí un componente de liderazgo muy potente por parte de Ángel, del personaje Ángel. Hay que decir además que todo el equipo que se forma alrededor de 12 policías, ellos, uno de ellos de broma decía que parecían Jesucristo y sus 12 apóstoles, y que poco menos, y eso estaría mal, iban a acabar todos igual, lo decía siempre en broma. Y bueno, te quiero decir que es una operación que está muy bien hecha, está muy bien diseñada. Evidentemente se corrían riesgos, porque convivía físicamente con dos terroristas con delitos de sangre, y realmente fue un trabajazo espectacular.
No fue un proceso fácil, así nos contaba el propio Ángel cómo fueron los inicios de esta operación.
Ella entra en el casco viejo de San Sebastián y automáticamente es una persona extraña a todo el mundo abertzale. Y pasan meses y meses y meses en los que nadie le habla, nadie le mira. Le hacen, cuando entra en una taberna, en una rico, le hacen el apartheid.
Meses y meses y meses. Decías, Pablo, que es una mujer con una enorme fortaleza mental, y desde luego lo demuestra, porque pasaron 18 meses y medio hasta que logró que empezaran a confiar en ella.
Estaba tan bien introducida, se había mimetizado tan bien con el ambiente abertzale que pasaba totalmente desapercibida. Además, en el momento en que ETA acepta captarla, automáticamente ya pasa a formar parte de ella sin que ellos tengan ninguna duda, porque la han captado ellos, no es infiltrada por nosotros, ellos son los que la han captado, que es lo que yo quería, ¿no?
Uno de los momentos de mayor tensión que vivió fue cuando tuvo que recoger a Sergio Polo, terrorista recién liberado en ese momento, y llevarlo al piso Franco. Él además iba armado.
El enfrentamiento con Sergio Polo viene única y exclusivamente de cuando lo llega a recibir al paso de frontera, ¿no? Porque yo le advertí que si venía con armas tenía que decirle que le dejara las armas y ya las tenía que esconder. ¿Por qué? Porque iban a tener que bajar desde Isaba, que se produjo la cita, hasta San Sebastián, y podía haber controles de Guardia Civil o de policía. En el momento que llevara un arma, iba a hacer uso del arma, y entonces se ponía en peligro la vida de Arancha. Y ya se plantó.
Bueno, es uno de los momentos culmen, además de la película, ¿no? De mayor tensión, cuando dices, ay, Dios mío, que la van a pillar, que la van a pillar. Pablo, actualmente, ¿qué se sabe de los dos terroristas con los que convivió Aránzazu? Sergio Polo y Kepa Etxebarria.
Pues mira, los dos, uno está en libertad, en el caso de Kepa Etxebarria, y en cambio Sergio Polo, pues fíjate, hace 10 días más o menos fue cuando le conceden el régimen abierto. ¿Eso qué quiere decir? Que ya va solo a dormir a la cárcel, tiene los fines de semana, los tiene de permiso. Aún le quedaban bastantes 4 años por cumplir de condena, porque ya sabes que él tenía 3 asesinatos, hay otros 3 intentos de asesinato, pero se refunde la pena a 30 años, que era el máximo cumplimiento de cuando fue condenado. Y evidentemente él está en ese proceso. Hay que decir que este Sergio Polo ha sido uno de los presos de los duros, siempre. Bueno, ha protagonizado incidentes, se le tuvo que cambiar de cárceles. En fin, yo creo que Daniel Arido hace un personaje extraordinario, una interpretación impecable, precisamente porque es capaz de sacar el carácter que tiene Sergio Polo ahora.
Impulsivo
también.
Totalmente.
Sí, un punto psicopático también. Sí. Y Kepa Etxebarria, que también apretó el gatillo, ¿eh? Lo que ocurre es que apretó el gatillo, pero no fue capaz de matar a un funcionario de prisiones porque se le encasquilla el arma. Quiero decir, es verdad que hay matices en todo, pero tampoco podemos presentar a Kepa Etxebarria como si fuera una persona. En fin, él hizo lo que hizo, ¿no? Y además también se refleja eso muy bien en la película. Y Kepa Etxebarria, pues ahora es ilustrador de cuentos.
La película, que es un thriller, pero que está basada en hechos reales. Y lo que sorprende es cómo esta mujer pudo convivir, cómo pudo infiltrarse durante 8 años con la banda terrorista ETA y pudo convivir con estos dos hombres, con estos dos terroristas, uno de ellos además desconfiando por momentos de ella. Y cómo ella, con su habilidad, con su sangre fría, también esos nervios de acero que demuestra, consigue finalmente ganarse la confianza de los dos, porque si la hubieran descubierto, se hubiera llevado un tiro en la nuca seguramente.
Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Es verdad que había un dispositivo que era muy fuerte, estaban los geos permanentemente. Ellos se cogió un piso que estaba, el tiempo de reacción era menor, tenía que ser menor a 3 minutos, y como había escuchas, había micrófonos en la casa, pues evidentemente el momento en que se hubiese notado algún momento especialmente tenso, se hubiese intervenido. Es decir, había riesgos. Riesgo serio, riesgo real, pero también es verdad que era una operación que estaba muy tasada, muy bien diseñada y con los mejores profesionales involucrados en ellos.
Pues hemos hablado de La Infiltrada, la película que se ha llevado el Oscar a Mejor Película en la pasada edición de los Goya, celebrada en Granada este fin de semana. Y el documentalista, uno de los documentalistas de esta película, es nuestro colaborador de la tarde, Pablo Muñoz. Pablo, te repetimos, enhorabuena, compañero, que disfrutes de este momento. Y gracias por habernos contado todos estos detalles de la que es, sin duda, una de las películas del año.
Muchísimas gracias, Pilar.
Gracias, Pablo.
Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Te puedes ir de vacaciones de muchas maneras, pero es el momento de descubrir la experiencia premium de Celebrity Cruises con Viajes El Corte Inglés y conseguir hasta 600 euros de descuento. En Celebrity cada detalle está cuidado para disfrutar al máximo de tus vacaciones. Tendrás la intimidad y el delicado servicio de los barcos pequeños con la variedad y la emoción de los barcos más grandes. En pareja, con amigos o en familia, Celebrity es la mejor opción. Puedes conseguir hasta un 35% de descuento para el primer y segundo pasajero y hasta 200 euros de descuento en tus vuelos. Disfruta su gastronomía elaborada por chefs con estrellas Michelin, increíbles espectáculos y una selecta propuesta de tratamientos de bienestar, así como un programa de actividades específico para niños y adolescentes. Los itinerarios de Celebrity Cruises ofrecen más de 300 destinos alrededor del mundo. Este verano navega por el Mediterráneo e Islas Griegas y Turquía con varias salidas desde Barcelona. No lo pienses más. Es el momento de descubrir la experiencia premium de Celebrity Cruises en la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa. Hecho. Dar un parte. Hecho. Elegir el taller que quieras. Hecho. Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. 2 gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo cookie-less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
Renault. Profesionales, con las restricciones en las zonas de bajas emisiones, es hora de pasarse al eléctrico. Renault te ayuda con condiciones especiales en su gama de furgones e-tech eléctricos. Renault Kangoo, Traffic y Master. Además, llévate tu Kangoo e-tech eléctrico con la misma cuota que uno de combustión. Condiciones en Renault.es.
Empresa colaboradora de la 37ª Copa América Barcelona.
Vuelven los Smart Days de El Corte Inglés. Solo 3 días. Aprovecha las mejores ofertas en electrónica y grandes electrodomésticos.
Llévate hasta un 40% de descuento en televisores. Tienes un LG OLED de 65 pulgadas que costaba 2.799 euros, ahora por 1.679.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el 12 de febrero, Smart Days en tienda, web y app del Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Van, Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.400 euros todo el confort en térmico o eléctrico. Descubre más en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate, tomate. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Eliges entre decenas de emisoras. Eliges entre pop, rock y folk. Eliges el lugar perfecto para escucharlo. ¿Y no vas a poder elegir cómo quieres que sea tu hipoteca? Ahora con las hipotecas naranja, tú eliges cuántos años quieres de fijo y cuántos de variable.
Más información en ing.es.
En Aldi tenemos frutas y verduras de proximidad.
¡Anda! No he estado nunca en proximidad. ¡Es bonito!
De proximidad, porque vienen de cerca y no de lejos, Al.
¿Ahorra con la valla de 4 kilos de naranjas?
A solo 0,84 el kilo, un 19% menos.
¿Ya qué?
Como las frutas y verduras de Aldi.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.